Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las zonas golpeadas por la Dana tratan de recuperar cierta normalidad tras la fuerte riada que deja hasta el momento 211 víctimas mortales solo en la provincia de Valencia. Es, sin embargo, muy duro, todo muy complicado también para los colegios como el Yarrodé, situado en Catarroja, a cuya directora Ana y a una de sus alumnas, Amaya, acabamos de escuchar aquí en Herrera en COPE.
El cole ha sufrido muchísimas pérdidas, todo lo que teníamos en la planta baja, en el semisótano y en el sótano está destruido, los patios, tanto de infantil, de primaria, de secundaria, lo tenemos perdido, saneamiento, cañerías, hasta hace nada no teníamos luz. Hoy mismo, que hace, creo, ya no sé ni qué día estamos, pero creo que hace ya 9 o 10 días de la tragedia, seguimos sin agua y es desolador.
Pues tenía mesas, sillas para comer, pasábamos por la barra para que nos echaran comida y nos sentábamos donde querábamos, pero ahora mira cómo está. Está todo lleno de barro.
Ya.
Catarroja es uno de los municipios más golpeados por la fuerza del agua. Allí, por ejemplo, está un grupo de bomberos procedentes de Dos Hermanas en Sevilla. Aprovechan sus 4 días de descanso para relevarse e ir a la zona de la tragedia a limpiar o retirar coches.
Si ya estás mal, todavía saber que podían haber estado aquí antes, a ellos les crea un resquemor grande. Con nosotros vamos súper agradecidos y nosotros, este tipo de servicios, nosotros venimos voluntarios, pero tú lo que recibes aquí a nivel personal no se paga con dinero. Entonces la gente de aquí, vamos, lo más grande, evidentemente, porque se han volcado con nosotros todo lo que han podido, teniendo lo mínimo que tienen.
Un descanso que también aprovechan para desplazarse a ayudar policías locales como Pedro, que ha llegado con compañeros desde Teruel.
Lo que sabemos hasta ahora, pues que hay compañeros que lo mismo están bajando a personas de inmuebles que tiene edad avanzada. Tenemos que dar mucha protección a todos los medios que están trabajando día y noche, porque se nos comenta que hay mucho problema. Hay que dar cobertura y seguridad a traslado de alimentos, de medicamentos y bueno, pues un poquito lo que nos vaya saliendo.
Es increíble cómo ha quedado todo y también, claro, muchísimas casas. El mercado de la vivienda es uno de los afectados por esta dana. 500 arquitectos se han presentado como voluntarios para verificar la estabilidad y seguridad de los edificios dañados. En paralelo, circunstancias como estas lluvias torrenciales pueden acarrear en el futuro tanto hipotecas como seguros más caros en puntos de nuestra geografía más propensos a sufrir este tipo de riadas. Marta Ruiz.
Los expertos financieros no dudan de que esta dana acelerará el proceso de protección de los bancos frente a desastres naturales. Es algo que el Banco Central Europeo lleva tiempo pidiendo al sector financiero, que hagan lo mismo que los seguros, que ya cobran primas más caras a clientes de zonas inundables o susceptibles de sequía. Algo que además ayudaría a reorganizar el territorio. Patricia Suárez, de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros.
Y de la misma manera que los seguros también tienen en cuenta estos riesgos, de esa manera calculan tu prima, debería ser obligado tener en cuenta este riesgo cuando se te concede un préstamo, porque solo de esa manera se reordenaría el territorio y construiríamos de otra manera totalmente diferente y con menos riesgos para la población.
El Banco de España cifra los créditos de familias y empresas afectadas por la dana por encima de los 20.000 millones de euros.
Y tal y como estaba previsto, el Supremo investigará al exministro y diputado José Luis Ábalos por la trama Coldo. La Sala Penal aprecia indicios de varios delitos. Patricia Rossetti.
El Supremo asume la investigación sobre el exministro socialista y diputado José Luis Ábalos, pero mantiene el resto de la causa en la Audiencia Nacional. Solamente será procedente cuando se aprecie una conexión material que no se pueda separar de los hechos investigados a la persona aforada. Explica el Supremo que los hechos descritos por el juez de la Audiencia Nacional pueden ser constitutivos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación, y pide al juez Ismael Moreno que le remita todos los datos a que practiquen las diferentes diligencias y tengan relación con José Luis Ábalos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça sigue intratable, sería el único equipo español en clasificarse para las eliminatorias de la Champions. Bruno Casar.
Sí, todo le sale bien al Barça, incluso en Champions esta temporada, donde mediado el Ecuador de la fase de Liga sería el único de los equipos españoles en lograr el billete para los octavos de final. Entre Liga y Liga de Campeones, todos son buenas noticias en el Barça, son conscientes de ello, pero Íñigo Martínez llama a la calma y a seguir trabajando.
Estamos bien, pero tampoco hay que asomar mucho la cabeza, que aquí a la mínima que asomas te espabilan bien rápido, ¿no? Tampoco nos vengamos muy arriba ahora por la racha que llevamos, pero bueno, a base de trabajo y perseverancia esperemos que a final de año levantemos algún título, que ya va siendo hora.
Alcanzado, como digo, el Ecuador de la fase Liga de la Champions, colocamos al Liverpool como líder de la clasificación en solitario. Se mantiene invicto y su próximo rival va a ser el Real Madrid, que ahora mismo dista 6 puntos, tendría que jugar playoff para meterse en octavos de final. Mismo panorama que el Atlético de Madrid, que se sitúa 23º con 2 puntos de ventaja sobre los puestos de eliminación directa, donde situamos al Girona. Cerrada la Champions, hoy tenemos a las 7:45 el Ludogorets Athletic Club de Bilbao, a las 9 Victoria Pilsen Real Sociedad, en la Europa League, en la conferencia a las 9 de la noche Betis Celta.
Sigues en Herrera en COPE.
La historia con la que quiero abrir hasta ahora, a las 12, en Herrera en COPE, comienza con una hoja de papel sencilla, colocada por un desconocido en un portal de Catarroja, desde donde emitimos hoy el programa. Es un cartel escrito en letras mayúsculas, negras, como si quisiese subrayar algo, ¿no? Un grito de auxilio. Es el mensaje que enviaba un número de teléfono, que añadía un número de teléfono y que se fue extendiendo y acabó en los móviles de decenas de voluntarios desplegados en la catástrofe de aquí, de Catarroja. El lunes Lola cumplió 64 años. Vivía sola desde que enviudó en 2008 y se encontraba enferma. Tiene la rodilla mal desde hace 10 años, artrosis en la rodilla, fibromialgia, la tensión alta, tiroides, y por lo que esa ayuda era tan necesaria los primeros días como imposible. En esos primeros días, Lola se quedó incomunicada. Y tras ese mensaje que le acabo de leer, Lola fue identificada como pendiente de ayuda. Médicos, enfermeros, voluntarios han llegado todos a su domicilio, ubicado en la calle Charco de esta localidad de Catarroja, y han provisto a Lola de todos los alimentos y medicinas que necesitaba. Cuando hablo con ella, me recibe con una bata azul, acompañada de lunares de colores, sus gafas proyectan una sonrisa en su cara. Está feliz y agradecida, entre otros, a la gente joven.
Se están portando muy bien porque la Guardia Civil viene cada 2 por 3 a traerme cosas. La botella de butano ahora mismo, que he estado 6 días sin poder cocinar. Y mucha ayuda, mucha. La gente se ha volcado mucho, mucho. Me ha ayudado mucho. No me falta la comida ni el agua. Estoy bien atendida.
Lola está profundamente agradecida por el cariño, por la solidaridad que ha recibido. Ha pedido que cuelgue un cartel en el portal de su casa y en él hoy puedo leer, escrito a mano y en negro, Lola ya está atendida. Muchas gracias por todo. Lo que deje detrás de sí esta dana, de consecuencias tan catastróficas, está por ver. De momento hay cientos de chinchetas rojas que se pueden ver en el mapa de asociaciones de voluntarios con el cartel de pendiente de ayuda. Lola es un ejemplo de dependencia, pero también lo son otras personas mayores o con problemas médicos que viven la dana desde una residencia. Bueno, la realidad de Catarroja es distinta en función a la calle que usted pise, ¿no? Estamos en una de las zonas cuyas calles ya empiezan a verse el asfalto, ¿no? Ese asfalto todavía cubierto de algo de barro, pero que te permite agarrarte de cierta forma porque no resbala tanto. En una de esas esquinas se encuentra una residencia, pues porque en Catarroja hay colegios, hay tiendas, hay farmacias y también hay residencias. En esta residencia de la tercera edad, Parque Luz, hay 140 personas residiendo y hay 80 personas trabajando. Susana Jarque es su directora. Hola, Susana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, mejor, más tranquilos.
Han pasado 9 días y veo el suelo limpio, que me ha dado cosa meterme con las botas.
Sí, sí, casi os pego y todo cuando habéis entrado con las botas. Sí, ha costado porque no se veía el suelo antes. Hemos tenido que quitar bastante barro, pero lo hemos conseguido.
Pepa, buenos días.
Hola, buenos días.
Tú eres gerente de...
Soy coordinadora.
Coordinadora.
Una de las coordinadoras.
Una de las coordinadoras que estuvo aquí desde el...
El martes, cuando pasó esto, pues yo estaba en turno.
Ajá. Sí. Estabas en turno. ¿Cuántas personas de las 80 estabais en turno?
Por la tarde, pues seríamos unos 16 más o menos, más mi compañera coordinadora, más el personal de cocina, el personal de recepción.
¿Y cuántos residentes había en ese momento?
140, los mismos.
Uno de ellos es Antonio. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien.
Bien. ¿Cómo has pasado estos 9 días? Entiendo que aquí dentro, ¿no?
Bueno, como siempre, aquí dentro. Cuando hay una catástrofe de este tipo, pues dentro de la residencia.
Pepa, aquí entró el agua unos 30 centímetros.
Sí.
Y entiendo que, claro, que el momento que más vas a recordar siempre es el de tener que salvar a los residentes y tener que subirlos arriba, ¿no?
Mira, nuestra máxima prioridad fueron las personas usuarias. Nosotros lo que no queríamos por nada es que se quedaran aquí abajo. Tampoco sabíamos las dimensiones que esto iba a alcanzar, porque todo empezó porque vimos agua en la rotonda de aquí. Entonces, personal del centro salió a quitar los coches pensando que, bueno, que había agua en la rotonda, pero no sería mucho más. Uh-huh. Pero claro, cuando ya empezamos a ver que entraba agua, ya por lo que es recepción y uh-huh. la puerta está auxiliar, pues ya nada, tuvimos que movernos y la prioridad fue subirlos a las plantas.
Uh-huh. Hay varias plantas. ¿Tú en qué planta estabas, Antonio?
Yo estoy en la tercera planta.
¿No? ¿Y cómo lo viviste todo?
Lo viví bastante preocupante porque yo ya había pasado otras riadas y entonces lo viví de otra forma.
¿La del 57 tú la recordabas?
Sí, exactamente. Yo nací en el 57 uh-huh. y la viví la del 57, después he vivido la de Tous y uh-huh. ahora esta.
Uh-huh. Susana, se estropearon los dos ascensores, ¿verdad?
Eso fue el caos, claro. Al llenarse de agua no podíamos bajar los usuarios aquí abajo. Entonces, una persona como Antonio ha estado ayudándonos, ha bajado aquí a veces, pero las personas que van en silla de ruedas, personas con demencia, claro, no pueden bajar. Entonces ellos tienen que estar en sus plantas, en sus habitaciones, donde también tenemos habilitadas salas. Pero claro, no podían bajar aquí.
Pero Pepa, tú que te veo sana, fuerte, joven, pero vamos a ver, Antonio es que mide, no sé si me mide casi 1,90 m. ¿Cómo se subieron a los residentes arriba?
Se subieron todos por el ascensor.
Ah, por el ascensor,
sí,
que todavía funcionaba.
Hay un ascensor, verdaderamente no teníamos luz. Ajá. Pero hay un ascensor que va con grupo electrógeno, ¿vale? Entonces aprovechamos, antes de que entrara más agua, porque verdaderamente el sótano aún no tenía agua, ni los fosos tampoco, y aprovechamos ese tiempo para subirlos, pero vamos, lo más rápido posible.
Pero, y a partir de ahí, cuando las calles ya están totalmente enfangadas, no puede entrar ni salir ningún coche, ¿cómo hacen los trabajadores para entrar y salir de aquí?
Pues hay gente que ha venido andando, incluso desde Valencia, pero el miércoles por la mañana, claro, los que estábamos aquí no sabíamos quién iba a venir a trabajar, quién no iba, porque el personal que trabajó por la tarde sí que se quedó. Claro, no iban los timbres de las habitaciones, no nos funcionaban. Hicimos varias rondas de supervisión por si ocurría cualquier cosa, alguien se sentía mal, alguna persona, y estuvimos pendiente de ellos toda la noche, pero todo el personal que se quedó.
¿Y cuánto ha cambiado tu rutina estos 9 días?
Mi rutina no ha cambiado, porque aquí la rutina, el que quiere, se plantea su rutina, unos leyendo libros, otros leyendo el periódico.
¿Pero ha salido a la calle?
No, no hemos podido salir hasta la nueva orden por el tema de...
Claro. Bueno, ya está algo más limpio, pero entiendo que también la salubridad de fuera será importante, ¿no?
También.
Claro. Susana, ¿han podido las familias venir a visitar a alguno de sus familiares?
El problema es que se estaba inundando todavía el pueblo. Y entonces esa fue, yo creo que fue realmente el verdadero caos, que no podía
caos
realmente...
Y tuvimos un caos también añadido porque hubieron personas de aquí del centro que salieron a quitar los coches. Ajá. Pero ya te digo, sin prever las dimensiones de lo que iba a pasar. Uh-huh. Entonces vamos a ver, el pensar que habían salido 5 personas de aquí del centro a quitar los coches y no habían regresado, yo no sabía lo que les había pasado.
Claro.
Eso fue... lo pasamos muy mal. Sí, se quedaron 2 familiares porque vinieron por la tarde a visitar a su madre y a su mujer y, claro, no pudieron salir y se quedaron aquí y las personas cuando pudieron salieron.
¿Y todas las familias entienden que no pueden venir a ver a sus familiares?
Una gran, gran mayoría, sí.
Ajá.
Y lo que me gustó mucho, mucho fue la reacción de las personas usuarias cuando les explicamos... Claro, les explicamos lo que nosotras más o menos sabíamos. Hay que explicar qué pasa para tranquilizarlos. Claro. Y explicamos lo que estaba pasando. Estaba entrando agua, que se había desbordado el barranco este de aquí de Catarroja y que necesitábamos su colaboración.
Porque tú has visto en imágenes todo lo que ha pasado, ¿no? Entiendo.
Yo he visto en imágenes lo que ha pasado y aparte lo he vivido. He visto cómo se ha salido el barranco, cómo la calle transversal que era la residencia se estaba inundando y después cómo el agua entraba dentro del pueblo.
Claro. Oye, ¿qué pasa con todos los medicamentos, Susana?
Uf, esa fue otra, porque nosotros nos prepara la farmacia que tenemos aquí cerquita, nos prepara medicación puntual de todos los usuarios. Claro, teníamos para 2, 3, 4 días, me sí. parece que era. Entonces, el chico de la farmacia lo trajimos aquí, su farmacia cerrada, trajo todo lo que pudo con su equipo de farmacéuticos, nos metimos en una sala llena de barro y empezaron a preparar medicación para una semana.
¿Para cuánto tenéis?
No hay problema, porque... y ha limpiado su farmacia, entonces ahora ya puede prepararla.
Pienso en pacientes que tienen una realidad distinta y que tienen que acceder a recursos externos, o si hay casos en los que haya gente que haya tenido que salir y entrar pues para poder seguir con su vida, ¿no?, o curar su enfermedad.
Se ha tenido que remitir a alguna persona al hospital y la ambulancia ha llegado.
Ajá.
Es que hemos tenido dos médicos por turno, entonces ha funcionado bastante bien, o sea, lo que es dentro, todo lo que ha sido el día a día, bien, pues para poner una vía, para poner oxigenoterapia, sí, ese tipo de cosas, ha funcionado bien, hasta que ya hubo una persona que hubo que mandarla porque no era un problema de
era neumonía. Era otro tipo de patología que ella tenía y fue derivada. Controlar.
¿Os han llamado las instituciones? ¿Tenéis la ayuda suficiente, la que necesitáis? ¿Echáis de menos algo?
Hombre, yo creo que sí, que tenemos de todo, que sí que tenemos ayuda, no sé, Susana,
fue
pero...
fue los primeros días. Los primeros días fue bastante caótico porque estábamos sin luz, sin agua y sin gas. Claro, entonces, durante las primeras 48 horas a las personas más malitas, los más asistidos, les dimos, bueno, eso también lo puede decir Antonio, pero les dábamos batidos hiperproteicos para desayunar, por ejemplo, sí, con las pastas que teníamos, y ellos, pues claro, la leche no se podía calentar.
Entonces, el batido proteico no es lo que está más bueno del mundo, la verdad, ¿no?
Bueno, depende, el que se acostumbra a ello, se acostumbra.
Bueno, le ponemos unas magdalenas y lo arreglamos.
Porque, ¿qué tal has comido estos días?
Bien. Sí, sí. Aquí el tema de la comida, yo creo que nadie se ha podido quejar del tema de la alimentación.
Oye, ¿qué es necesario? Bueno, ¿cómo ves el futuro de aquí a un corto plazo?
Hoy vamos a dejar la planta prácticamente limpia, los vamos a bajar, espero que el lunes podamos bajarlos ya. Y vida normal. Problema, el pueblo. Las trabajadoras de aquí están viniendo un 80%, 20% no pueden venir, están con bajas porque no pueden venir a trabajar. Y luego hay mucha gente que se ha quedado sin casa y están viniendo aquí a comer. Están sacando barro, con lo cual no pueden ir a comprar. Tienen que ir andando a Valencia a comprar. Valencia está 2 horas andando por barro y con consiguiente riesgo de todo lo que están pasando, muchas cosas ahora, están saqueando muchas casas, no quieren abandonar sus casas porque las dejan abiertas y les saquean, con lo cual no pueden comprar comida. Pero lo duro, yo creo que es la gente que ha perdido su casa, que está viniendo a trabajar. Un chico perdió el coche, vive en el pueblo de aquí, es que este chico a mí me dejó, vive en Paiporta, se le fue el coche y su padre dijo, no pasa nada, que te acompaño. Y se vino de noche, se vino andando a trabajar.
9 días después.
Sí.
Oye, qué buena conversación, ¿no? Hemos tenido
muy buena, muy buena. Aparte tengo que decir una cosa, somos un equipo de gente sin desmerecer a nadie, Más grande no se puede ser, vamos, superhumano y grande como la copa de un pino.
Las personas que trabajan aquí tienen una humanidad diferente, entonces la gente no viene a trabajar por ese sueldo, lo va a tener igual, venga o no venga a trabajar. Vienen porque tienen 140 usuarios que no pueden dejar solos.
Claro.
O sea, es que es una mentalidad, esto no es una fábrica, esto aquí no puede trabajar cualquiera. Aquí hay personas que, además lo hemos pasado con pandemia. Ahora mismo estábamos hablándolo, nos hemos tomado un café para empezar a trabajar y estábamos diciendo eso, ¿qué es peor, la pandemia o esto? Fue la pandemia. Para nosotros la pandemia, pero porque estábamos muy acostumbrados. Ahora no llevamos mascarillas. Ahora, no, como ha dicho la fisio, dice, ahora me pueden dar besos y abrazos. Antes no podían.
Sí.
Eso sí, parece que no, pero eso es importante.
¿Dudas, besos y abrazos, Antonio?
Yo sí.
Sí, ¿no? Está bien.
Se ayuda mucho.
Sí.
Di algo tú para terminar, Antonio.
No, yo lo que queráis.
Es un acto, tú estás querido aquí, te sientes querido y bien.
Yo llevo aquí prácticamente va a ser un año y, bueno, es una gran familia, te arropa mucho, se preocupa mucho por tus problemas, en fin.
Qué bien. Bueno, pues Antonio, Pepa, Susana, os agradezco enormemente que me hayáis abierto la puerta, que me hayáis dado los empapadores, pero me estoy sintiendo fatal por tener las botas puestas ahora mismo aquí, pero os voy a seguir dando vueltas por el pueblo y nada, gracias por la labor que hacéis y espero que el futuro solo os traiga cosas buenas.
Gracias por escucharnos, eso también para nosotros es importante.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Yo, y creo que mucha más gente, estamos súper perdidos con toda la burocracia de pedir ayudas.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Empieza a bien vivir. En el espacio del bien vivir del cupón diario de la ONCE, descubre las claves de esta forma de vida. Con el cupón diario de la ONCE, el bien vivir está a tu alcance.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Dana y sus consecuencias devastadoras en Valencia siguen centrando también en gran parte la actualidad de nuestra comunidad. Muchos de nuestros profesionales siguen trabajando sobre el terreno en las zonas afectadas, en tareas de limpieza, achique de agua y revisión de estructuras de edificios. Acaba de salir de Madrid un tercer dispositivo de 39 bomberos forestales y 4 profesionales del SUMA 112 que van a relevar a los que están trabajando allí desde el pasado lunes en la localidad de Sedaví. Además, van 13 vehículos entre nodrizas, bombas forestales pesadas y ligeras, vehículos ligeros, en fin, se van a dedicar a labores de baldeo y limpieza en las calles en las localidades afectadas. Unas tareas que también están realizando voluntariamente operarios del Servicio de Limpieza y de Basuras del Ayuntamiento de Madrid, en concreto en la localidad de La Torre. Allí, de manera improvisada, se ha organizado un gigantesco vertedero donde están llevando todo lo que está apilado en las calles, desde muebles, electrodomésticos, carritos de bebés, en fin, vidas enteras. José es uno de esos voluntarios.
La gente muy agradecida. O sea, desde el primer minuto que lleva aquí la gente nuestra, aquí la gente lloraba. Cuando llegaron los primeros compañeros, el día uno se arrojaban a ellos. No había llegado casi, bueno, pues nadie, ni ejército, ni policía, ni nadie. Y llegamos nosotros aquí y, bueno, pues la gente, los vecinos, abrazándonos.
También la Dana ha centrado la sesión de control habitual de todos los jueves en la Asamblea de Madrid. Ha empezado con un minuto de silencio y una declaración institucional reconociendo la labor de todas las personas que están trabajando allí sin descanso.
Reconocemos y agradecemos la inmensa labor de todos los equipos de rescate, bomberos y protección civil, de las Fuerzas Armadas, particularmente la UME, de los cuerpos de seguridad del Estado, policía y guardia civil, forenses, psicólogos, profesionales y operarios de maquinaria y obras públicas, profesionales de empresas de luz, teléfono y agua y de todos los héroes anónimos que, con valentía y entrega, han trabajado incansablemente para minimizar los efectos de esta catástrofe.
Han trabajado y siguen allí trabajando. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este jueves ya 7 de noviembre con algo más de frío, 18 de máxima, 7 de mínima en el centro de la capital. Son ya las 12 y casi 23 minutos, ahora es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas? Se lo preguntamos a Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. Pues en estos momentos, especial precaución en la entrada a la capital por la carretera de Coruña. Hay unas obras de mejora que están dificultando con hasta casi 3 kilómetros de tráfico lento esta entrada a Madrid capital en los entornos de Majadahonda y el plantío ya de salida en la 2 en Alcalá de Henares y especial precaución en la M40 en Hortaleza hacia esta misma A2.
Gracias, Alejandro. Y si tienes artrosis, te interesa escuchar lo que viene a continuación.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Vuelven los días sin IVA en Yamóvil. Solo del 8 al 15 de noviembre. No pierdas el tiempo. Llévate un coche seminuevo y no pagues el IVA. Recuerda, solo del 8 al 15 de noviembre. ¡Apresúrate! Solo en Yamóvil los auténticos seminuevos.
Promo White Friday en Clínica Castelo. 50% de descuento en blanqueamiento dental combinado. Pide cita en clinicacastelo.com. Unidades limitadas.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Cuando por la noche los objetos cobran vida y los animales cantan, ven al lugar donde reina la magia y todo es posible. Nueva producción de El niño y los sortilegios, la ópera más divertida y fantástica de Ravel. Desde el 9 de noviembre en el Real Teatro de Retiro. El escenario para niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Entradas por solo 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de noviembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
¡Oh, oh, oh! ¿Te parece pronto para reservar tus comidas y cenas de Navidad en Restaurante La Madreña? Pues no, es el mejor momento. Restaurante La Madreña, en calle Santa Lucrecia 10. Bucheros, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Esta Navidad, reserva en lamadrena.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El dolor es la principal causa de pérdida de calidad de vida en los países desarrollados. Afecta al bienestar físico y emocional de quienes lo padecen. Una situación que conocen bien, desgraciadamente, los 7 millones de personas que en nuestro país viven con la artrosis. El dolor, la inflamación, por ejemplo, en la rodilla, en la cadera o las manos, bueno, pues provoca que estas personas vean muy afectadas sus condiciones de vida. Si eres una de ellas, de estas personas, tenemos una solución revolucionaria para ti, los guantes de Relax Quantic Nanotech. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Mejorando tu Vida. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, háblanos de estos guantes. ¿Cómo ayudan a estas personas a reducir los síntomas de esta patología?
Pues mira, lo que tenemos que reducir, como bien has dicho, es el dolor. Porque el dolor es el que luego te va a impedir que puedas mover las manos, ¿no? Y entonces, aparte de que lo sufres, cada vez va a ir a peor, porque algo que no se mueve se va anquilosando. Entonces, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir que aquellos tratamientos que los reumatólogos nos dicen que son súper buenos para un enfermo de artrosis de manos, los tengamos en los guantes, en sesiones de 20 minutos. Hablamos de calor, de onda corta, de alta frecuencia, de vibración, de masaje, es decir, todo aquello que va a hacer que, aparte de ser muy placentero esos 20 minutos, podamos conseguir que ese día lo pasemos de manera completamente diferente, sin dolor, pudiendo mover las manos bien. De ahí la importancia que tiene el tener esos guantes en casa, porque realmente vamos a poder hacer un tratamiento.
No, desde luego. Y solamente con sesiones de 20 minutos, dices.
Tan solo 20 minutitos por la mañana, se recomienda 20 por la noche antes de dormir para que no tengamos dolor por la noche y ya está.
Qué maravilla, qué maravilla. Adolfo, además, también afecta a mucha gente, seguro que nos está escuchando en este momento, tienen artrosis en las rodillas. ¿Existe una rodillera que puede ayudarles también?
Sí, sí, es muy parecido el tratamiento. Eso es muy novedoso de ahora porque fueron muchas las personas que nos pidieron, ¿no? Si tenéis algo para la rodilla, bueno, pues lo tenemos. Masaje, vibración y calor es lo mismo, pero luego añadimos lo que son los tratamientos de terapia de luz, que es infrarrojo y ultravioleta, que es los que penetran hasta el fondo, hasta el centro de la rodilla, que es donde duele realmente. Así que ya tenemos también la rodilla para aquellas personas que tengáis ese dolor de rodillas, que también es muy angustioso, subís escaleras al andar continuamente, pues ya tenemos también ese tratamiento.
Claro que sí. Bueno, pues ¿dónde podemos conseguir las dos cosas y con qué ventajas para los oyentes de COPE?
Llamar a este teléfono, teléfono gratuito, donde vais a preguntar todo. De veras que vais a encontrar un precio maravilloso, de veras, lo digo de verdad, llamar. Además, comprando el pack mucho más. Y ya si tenéis los guantes con la rodillera, ya veis qué precio. Y además os regalamos el tensiómetro que habla. Así que, oyentes de COPE, llamad ahora, que sepamos que sois vosotros. Decir adiós a ese dolor de manos, de rodillas. Teléfono completamente gratuito de Mejorando tu Vida, 900-730-122. Lo repito, 900-730-122.
900-730-122. Ese teléfono puede cambiarte la vida, si sufres artrosis. Muchas gracias, Adolfo Albistur. Hasta otro día.
Gracias, Mónica. Un abrazo enorme para todos. Muchas gracias.
Adiós. Bueno, y te cuento también que tenemos novedades con respecto al asesinato a tiros de Borja Villacís. Recordarás, el 4 de junio, en una carretera del Fuencarral, El Pardo. Y es que la Policía Nacional ha detenido en Getafe a un hombre como presunto implicado en este asesinato. Se trata de la tercera persona implicada en esta muerte del hermano de Begoña Villacís. Los otros dos presuntos autores fueron detenidos un día después de los hechos en una urbanización de la localidad toledana de Yuncos. El tercer detenido se encontraba en paradero desconocido hasta que el grupo quinto de homicidios de la Policía Nacional lo ha identificado y detenido en Getafe, en esta localidad madrileña, en la tarde de ayer. Bueno, ya sabes que en 20 minutos vuelve la información local, la información de Madrid, y que seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, día 9 tras la Dana. Me encuentro ahora mismo en la Rambla de Chiva. Estoy exactamente en el lugar en el que se levantaba hace 9 días una caseta. Una caseta en la que Cándido se metía pues a descansar después de hacer sus labores en la huerta. Una huerta que tengo frente a mí que está completamente destrozada. Le digo que han pasado 9 días porque la última vez que Victoria habló con él, con su pareja, con la que lleva 18 años, fue precisamente en ese momento. La riada empezó a entrar por aquí. Cándido se subió al tejado de esta caseta y desde allí llamó a Victoria. Victoria, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno, pues no sé decirte. Jodida, muy mal, muy mal. Uh-huh. Porque no lo encontramos y esto es un desespero. Un desespero porque, como has dicho tú, han pasado muchos días ya. Y ya no sabemos si tirar para acá, si tirar para allá. ¿Qué hacer? Esperar, buscar, en fin. Un desespero muy grande.
¿Cómo fue la última vez que hablaste con él?
Bueno, pues la última vez exactamente. Primero me hizo una llamada. Vamos, pasó el día normal, que iba a comer. Y yo le dije, cariño, no te vengas tarde, que anuncian lluvias. Pero claro, una cosa es que anuncian lluvias y otra que no nos habían avisado de lo que la catástrofe esta que podía pasar, si no, él no se hubiera venido. Nada, tranquila, no te preocupes, que ahora voy a comer. Vale, pasó el rato, yo seguí haciendo mis cosas en Valencia, que ese día me tocaba trabajar y él tenía libre, por eso se vino aquí. Y al cabo de, no sé, las 2 horas o así, sobre las 6... me llamó gritando, de repente me quedé. Digo, es una broma, cariño, ¿qué me estás diciendo? Se está llevando el agua al coche, se ha llevado el coche, se lo está llevando todo. Tengo al Mambo, el Mambo es mi pitbull, que pesaba casi 40 kilos, muy, muy miedoso, a pesar de ser un pitbull. Y me dijo, tengo al Mambo en brazos y el móvil en la otra mano y no puedo casi hablar. Yo, cariño, ¿pero qué me estás contando? ¿Qué me estás diciendo? No puede ser. Y bueno, y se cortó la comunicación. Luego me volví a llamar ya la última vez, antes de las 7, sobre las 7 menos 10. Y ya me dijo que se había subido a la caseta. Me he subido a la caseta y yo le dije, ¿y dónde están los perros? ¿Están contigo? Me dijo, sí, los he subido a la caseta. No sé cómo lo haría con el pitbull para subirlo, pero bueno, él era muy apañado, mi Candy, era una persona. Era, porque es que han pasado muchos días y no parece, y cada vez estoy perdiendo más las esperanzas. Se había subido a la caseta y yo estoy segura que estaba abrazado a los animales. Me dijo que tenía frío porque, claro, iría todo mojado y tenía miedo, que no se quería morir allí, que quería estar toda la vida conmigo. Él ya se imaginaría que no iba a salir de allí y que estaba con los perros. Y yo entonces, ¿qué le podía decir? Le dije que aguantara, que iban a ir a buscarlo. Me puse a llamar por teléfono a mi hijo, que estaba en casa, y yo gritando como una loca. Llama aquí, llama allá, Richie, por favor, llama al 112. Llamamos a todo el mundo. No quedó nadie por llamar y nadie nos cogía el teléfono, nadie. Entonces nadie iba a venir a buscarlo. Yo le dije que iban a venir, pero entonces ya solo era esperar en casa, porque ya te digo, nadie nos cogía el teléfono, no sabíamos qué hacer. Yo sin coche tampoco, no podía venir aquí. Y yo rezándole al Señor, a nuestra Virgencita, por favor, que le cubriera con su manto toda la noche, que no tuviera frío. Yo pensaba que iba a aguantar. ¿Cómo iba a pensar yo que se iba a llevar la casa también? Mi hermano vino al día siguiente andando de un pueblo que vive cerca, y vino andando porque no se podía venir con coche, y me mandó un WhatsApp mi hermano, que ni siquiera se atrevió a llamarme y a decírmelo en persona, me mandó un WhatsApp y me dijo: la casa ya no está. Yo eso no me lo podía imaginar, que no iba a estar la casa. Quería decir que se lo llevó a él también, a los perros y a todo. Y mi esperanza de que estuviera allí vivo por la mañana, que viniera un helicóptero a sacarlo, como vemos a veces en la tele, de rescate, eso ya no iba a pasar. Ya no estaba la casa. Yo le dije: ¿cómo que no está la casa? ¿Cómo que no está la casa? No podía ser, una pesadilla. Ya no estaba la casa, ni estaba él, ni estaba nada. Se lo ha llevado todo. Mira cómo el destrozo que ha hecho. Qué fuerza llevaría para esa casa que estaba aquí toda la vida, con unos muros así de grandes. Qué fuerza tenía que llevar el agua. Y se lo llevó, se encontró sin salida ninguna, mi pobre Candy.
Victoria, ¿cuándo vienes tú aquí por primera vez a esta rambla?
Yo primero estuve 2 días en casa, que me volvía loca, porque la Guardia Civil me dijo que no podía hacer, que solamente tenía que esperar a que me llamaran, que iba a aparecer. Claro, ¿qué te van a decir? Entonces yo estaba en casa, para aquí, andando en casa, para aquí y para allá, tirándome de los pelos. Y no podía, me quedé, no, ¿qué podía hacer? ¿Dónde podía ir? No tenía el vehículo. Hasta que ha venido mi hermana de Córdoba, no sé si vino al tercer día, ya no me acuerdo bien, porque son muchas cosas y pierdo ya la noción del tiempo y de las horas. Vino mi hermana de Córdoba, que lleva unos meses viviendo allí, y se vino, y entonces a raíz de venir ella ya teníamos un vehículo para poder buscarlo. Mucha gente lo está buscando, pero gente particular, porque nadie... Ni del ejército, ni de nadie nos ha ayudado.
¿Nadie habla contigo?
Hablar conmigo, no, solamente que eso, que fuera a poner la denuncia a la Guardia Civil, que es lo que hice, la calle Calamocha. Pero nadie, quiero decir que no solamente yo, hemos estado abandonados, porque el ejército tenía que haber estado desde el primer día. Esto no es Etiopía, ni es un país tercermundista, que yo creo que sí que lo somos, porque a los hechos me remito. Nadie nos ha ayudado, al revés. El presidente de la Generalitat, Mazón, ojalá no te encuentre nunca por la calle, Mazón, nos ha abandonado y ha rechazado todas las ayudas. Porque a mí, por ejemplo, me llamó una empresa de drones al día siguiente que empezamos a difundir las fotos. Me llamaron y me dijeron: estamos a tu disposición gratuitamente. Mañana mismo con drones vamos a buscarlo. Yo no me lo podía creer, qué agradecida estaba. Y me llamaron al día siguiente y me dijeron: no nos dan permiso para volar. ¿Tú te crees que hay derecho? Nos han dicho que no necesitan ayuda y no nos dan permiso para volar. ¿Qué puede hacer un dron a baja altura? ¿A quién le puede molestar si toda ayuda es poca? ¿Cómo que no necesitamos ayuda? Eso ha sido desde el minuto cero, desde empezando por el teléfono de emergencias, que no funcionaba, ya no emergencias, ni la Guardia Civil de Cheste, ni la policía de Cheste, que es donde estamos, ni los bomberos de Cheste, nadie me cogía el teléfono, ya empezando por ahí, abandonados, y luego no han mandado ayuda. Ahora, al cabo de 6, 7, 8 días, es cuando se está viendo por ahí el ejército, bomberos que vienen de otras comunidades.
Pero y aquí en la Rambla, yo te estoy viendo a ti, que no sé cuántas horas pasarás aquí al día, pero no veo nada más.
No, aquí no, ni has visto, o sea, es que no se ha visto aquí nadie. Estarían, bueno, en otros pueblos tampoco, porque ya veis cómo está la gente de los pueblos. Estamos solamente ayudándonos la gente del pueblo, sobre todo los primeros días. Ahora es cuando se ve el ejército y muy poco también, porque siguen los coches en los pueblos. La gente, ha sido un abandono, que eso es un crimen de guerra. Es que necesitamos que estos políticos que nos han abandonado, necesitamos justicia. Tienen que caer cabezas, el ejército también. ¿Por qué se esperaban a tener órdenes? Tenían que haber dicho: todos los soldados a Valencia, Todos, igual que iban los chiquillos con las escobas, aunque no pudieran pasar las maquinarias, ellos tenían que haber venido, aunque no tuvieran la orden. ¿Esto qué quiere decir? ¡Qué poca vergüenza! Nadie, ni Protección Civil, solamente me cogió el teléfono en esos momentos los bomberos de Requena. Pero Requena ya estaba mal. ¿Qué podían hacer ellos? Pero ha sido un nivel de abandono y que seguimos teniendo. La gente no tenía comida, que no es mi caso. Pero en los pueblos no tenían comida ni agua. Muertos en las casas porque no los podían sacar. Los coches atrancaban las puertas de las fincas, gente ahogándose.
Que además sé que apareció uno de los tres perros.
Sí, el domingo eso fue un milagro. El domingo estuve aquí buscando, porque claro, yo mi Candy no, sé que no lo voy a encontrar porque ha pasado maquinaria para retirar vehículos, es lo único que ha pasado por aquí. Yo sé que por aquí mi Candy no va a estar, pero los animales, a lo mejor, si alguno hubiera salido por los campos, hubiera salido nadando, en fin, no sabemos cómo cada uno saldría por un lado. Entonces, intentar encontrar a los animales, y ocurrió el domingo un milagro y me encontré a mi Podenquita allí detrás. Allí estaba, no se había retirado de la zona porque ella venía aquí a su terrenito buscando a su familia y estaba por la contornada, no se había ido. Y me dijeron que llevaba varios días deambulando, pero no se dejaba coger porque es muy miedosa y más en esa situación. Entonces desde la otra parte del río yo me quedé mirando a ver si veía algo, no sabía lo que esperaba ver, pero buscando con la mirada y vi a la otra parte del río la silueta de mi perrita, de mi Juani. Y digo, parece mi Juani, yo no llevaba las gafas porque estaba chispeando. Y les había dejado el coche y me veo, no veo tres en un burro. Entonces le empecé a llamar, Juani, Juani, gritándole. Y el animalito se me quedó mirándose a lo lejos. Y entonces me conoció la voz. Y empezó a cruzar el río, yo llamándola, y cruzó el río el animalito, ya se volvía loca ella y yo también me volvía loca. Y eso ha sido un milagro, pero espero que ocurra más milagros.
¿Hasta cuándo vas a venir aquí? ¿Cuántos días?
Yo no lo sé, porque ya te digo, te levantas por la mañana y no sabes dónde vas a ir a parar. Es que no lo sé, porque ya te digo, yo tengo esperanzas, a ver si encontrarán a mis animalitos. Está todo difundido, mi Candy, los animales, todo lo tiene todo el mundo. Es increíble la ayuda que me están dando, apoyo, pero todo gente particular, la gente del pueblo, toda la gente del pueblo, los demás no valen para nada. Con tanto que cobran, tantos buenos sueldos, tantas casas buenas que tienen, viajes oficiales, coches oficiales, tantísimo dinero, en todo el año nos callamos, y cuando hay algo así, que es cuando nos tendrían que ayudar, nos han abandonado. La alarma sonó a las 8 de la tarde en los móviles, y mi Candy, igual que mucha gente, a esa hora ya se estaba ahogando en los coches, en las huertas. La alarma sonó a las 7 a las 8 de la tarde y a las 6 de la tarde ya había gente corriendo muchísimo peligro. Eso lo tiene que saber el rey. Y el presidente de gobierno, no, tampoco tengo palabras, porque entre unos y otros la casa sin barrer. Y el ejército, que yo siempre lo he admirado, ¿por qué no vino? Aunque se hubieran saltado las indicaciones, tenían que haber venido. Los capitanes tenían que haber mandado a todos para Valencia, todos, y que luego nos corten la cabeza, no pasa nada, pero todos allí, todos a ayudar, y eso no ha pasado.
Hacen falta todavía mucha ayuda, muchos meses y años para reparar todo esto. Yo te prometo que mi compromiso está con ustedes, con vosotros, y que espero lo mejor para tu futuro, Victoria.
Bueno, mi futuro sin mi Candy, la verdad, yo sé que la vida sigue y todo, pero lo tengo muy difícil mi futuro sin él, porque todo el mundo lo quiere mucho, es una persona excepcional, tantos mamarrachos que he conocido en la vida y se me han arrimado, y el único hombre bueno que me quería tanto, y a los animalitos, y tanta paciencia que ha tenido con nosotros. No sé, y el señor ha querido que le pase esto, con tanta gente que le hacía así, que no quiero, no eran personas como, y él sí, un corazón como la copa de un pino, y la prueba está en todos los amigos que se han volcado, los clientes del restaurante donde trabaja. No sé cómo agradecérselo a todo el mundo que nos ha brindado tanta ayuda, porque de verdad no sé por qué ha tenido que pasar esto. Bueno, como a tanta gente le ha pasado, claro, no solamente a él.
Victoria, espero que encuentres consuelo. ¿Me das un abrazo?
Sí, claro. Sí. Muchas gracias.
Gracias.
Ay, qué buena persona eres, como tu padre.
Que vaya bien, Victoria. Gracias.
Muchas gracias.
Shorty, don't wait in line. Jorge Busto, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, ¿qué llevas en mediodía?
Pues mira, recién aterrizado. Los días que hemos pasado el equipo de Mediacope allí en Valencia, nos hemos traído muchas historias, como puedes imaginar.
Y un resfriado, por lo que escucho.
Un resfriado también, pero vamos, que esto no es nada. No,
ya, hijo, ya.
Es un catarro y me recuperaré rápido, pero... Pero es verdad que la diferencia, a ti te habrá pasado, respecto de verlo en la pantalla del móvil o en la televisión o y estar allí in situ pisando el barro y abrazando a la gente y recogiendo historias y testimonios y hablando con los voluntarios y los bomberos. Y es que hay que estar allí, para darse cuenta de lo que es. Es que la magnitud de la catástrofe es mucho peor de la que imaginamos a distancia y el periodismo al final... yo creo que llega a su mejor nivel cuando está sobre el terreno. Y allí nos hemos traído un montón de historias, de testimonios y de balances y de enseñanzas que vamos a ir emitiendo en el programa de hoy, porque queremos ordenar de alguna forma nuestras sensaciones, nuestras emociones, nuestras conclusiones, porque creo que es muy importante... Que no nos olvidemos de esto ni siquiera cuando Donald Trump gana las elecciones o cuando sobrevengan noticias nuevas o la imputación de Ábalos, que también las contaremos, pero esto va a ser lo más importante que le ha pasado a España en mucho tiempo, y si lo hacemos bien, sobre todo para enmendar los errores del principio, podemos salir mejores de esta de verdad, no como un lema, sino de verdad. Y desde luego que nos hemos enfrentado a un coraje moral impresionante sobre el terreno que tú te estás encontrando ahora.
Yo creo que esto nos va a unir más y va a hacer que seamos más exigentes con la política. Siempre se dice, cuando tú te pones y dices, no, es que los impuestos son necesarios. Bueno, son necesarios, pero tienen que estar bien implementados. Claro, Jorge, te escucho.
Abrazo, Alberto.
Chao. Herrera Incope.
Estar informado.
Ahora lo que se está haciendo se está yendo con los arquitectos a repasar todas las casas.
Y en cuanto a las ayudas, son muchas. Solo falta que esas ayudas lleguen de verdad.
Soy Herrera Incope desde Chiva.
Mientras se sigue limpiando barro y...
Está frente a mí la parroquia de Nuestra Señora de Gracia, centro de suministro de ayuda humanitaria.
Pero está durmiendo en el rellano de la escalera.
No tiene ahora mismo nada.
Todo velado, todo.
Estamos buscando a un señor de Pobla de Balbona. No tiene nada. Le ha entrevistado Pilar García Muñiz hoy en Cope, cerca de 2000 mensajes y personas que han llamado que quieren ayudarle económicamente.
Escuchábamos la radio.